estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Pasan 5 minutos, casi 6 de la 1 de la tarde de este miércoles, día 21 de junio, ya verano. ¿Y cómo recibimos el verano aquí en Galicia? Pues lo vamos a hacer el próximo viernes con esa noche de San Juan y con la multitud de luminarias. Os contamos que hoy ha apaciguado bastante y bastante el calor. Tenemos una temperatura que ahora ronda los 20 grados en el centro de la ciudad departamental, con nubes altas que serán más frecuentes mañana jueves. De cara al viernes, a esa noche de San Juan, las máximas no sobrepasarán los 20 grados y los cielos alternarán por la tarde nubes y claros y estarán más cubiertos de cara a la noche. Hemos indagado un poco en cómo se mueve, bueno, pues el mercado aquí en Ferrol. La cuenta atrás para la noche de San Juan ya ha comenzado, y es que este viernes se celebra este gran evento típico de la comunidad. Nos da más datos nuestra compañera Zaida Picos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada. Y con él, cientos de hogueras se prenderán en los municipios de nuestras comarcas. Algo que también es típico y que no puede faltar en esta fiesta son las sardinas, que siguen siendo el principal alimento del evento, mojando un buen trozo de pan. Pero el gran problema que está presente todos los años es su precio. De hecho, muchos de los habitantes de la ciudad demandan que el coste multiplica el actual, que ronda los 5 euros el kilo en el día de hoy. Nos lo cuentan dos ciudadanas que se encontraban esta mañana en el mercado de Recemil, en Ferrol.
Yo la verdad, si las veo ahora, esta semana, a un precio exorbitado, por muchas ganas que tenga, paso de ellas, ¿eh? Espero que lo van a bajar, sí, porque vamos.
Está a un precio, vamos, que ni el rape, de verdad, ¿eh?
Pero a pesar de haber muchas quejas por el alto precio que llegan a alcanzar las sardinas, en las pescaderías afirman que los ciudadanos no dejan de comprar este manjar protagonista en la noche meiga de San Juan. Además, la mayoría de los pescaderos han asegurado que el importe no subirá hasta mañana y que al haber tanta cantidad posiblemente no alcancen los precios del año pasado, que se habían incrementado por la escasez de sardinas y por el aumento de la demanda. Nos hemos desplazado al Gadis del centro de Ferrol y su pescadera Alicia Remelgado nos ha contado esto.
Actualmente el precio se encuentra asequible, la sardina está en un buen momento, este año llega con buen sabor, moja el pan. Con respecto a años anteriores, el precio de la sardina ha llegado hasta los 12 euros. Yo creo que este año va a estar un poco más medida la cosa. Yo preveo que sobre de 8 a 10 euros. A ver, la mayoría de los clientes habitualmente esperan hasta el día de San Juan, ya como una tradición.
Según nos cuentan, los ferrolanos somos de los que esperamos hasta el último momento para comprar las sardinas y así poder comparar los precios entre los establecimientos. Al parecer, en los supermercados la mayoría de las veces están a un importe menor, lo que perjudica a los mercados tradicionales. Escuchamos a una de las pescaderas del mercado de Recemil.
Además, también sabe lo que pasa, que como la compran en el súper más barata muchas veces, porque la compran a veces pues, hasta descongelada, pues...
Bueno, este es el reportaje que nos ha hecho nuestra compañera Zaida Picos, a la que agradecemos esa intervención para conocer cómo está el mercado de las sardinas. El viernes volveremos a hacer una nueva incursión, bueno, pues a ver los precios que alcanza, pero de momento tranquilidad, porque parece que va a haber sardinas suficientes para la noche de San Juan.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Supermes Gonzacar. Só este mes de xuño, gran liquidación quilómetro cero. Lévate o teu Ford con ata un 35% de desconto e 3 anos de mantemento Ford incluído. Apresúrate, son só 15 unidades. Supermes Gonzacar. Concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol.
¿Qué comemos hoy? Ven a Carnicería y Charcutería Marina en Valdoviño y aprovecha la oferta del día. Carnicería y Charcutería Marina, calidad en todos sus productos al mejor precio y servicio. En la rotonda de la Puerta del Sol, Valdoviño.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nos acercamos a continuación hacia el barrio de Caranza para charlar con la presidenta de la Asociación de Vecinos, Cuco Ruiz de Cortázar, Mapi Venancio. ¿Por qué? Pues porque ayer precisamente teníamos esa entrevista aquí en COPE Ferrol con la técnico de la Delegación de Salud Pública de la Xunta de Galicia, Silvia Suárez, a raíz de la publicación, de la presentación pública de los resultados con los controles microbiológicos realizados a la calidad de las aguas de los diferentes arenales de Galicia y, como no, de nuestra comunidad. Para nuestra sorpresa, bueno, pues debido al saneamiento, a las obras de saneamiento de la ría, el saneamiento está enganchado, por decirlo así, en Ferrol desde el pasado mes de abril. Estos análisis microbiológicos arrojan unos resultados ciertamente espectaculares para las playas de Acabana y también de Caranza. Esta última playa llevaba 5 años suspendiendo en estas analíticas, en estos controles, y por eso no estaba recomendado el baño. Ahora tendrán que darse, bueno, pues una serie de análisis más para poder tomar medidas sobre este arenal y permitir o no el baño. Mapi Venancio, presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué te parece esta noticia, sobre todo para el barrio de Caranza, en donde ahora, donde antes suspendíais, la calidad de las aguas se equipara con otros arenales como Sanxurxo o Doniños?
Bueno, pues la verdad es que cogimos la noticia con muchísima ilusión y con muchísima satisfacción, porque, a ver, nosotros teníamos esperanzas de que con el saneamiento mejoraran las analíticas, pero la verdad es que hay que ser realistas, no esperábamos que fuera tan rápido. Ahora solamente estamos a la espera de la confirmación oficial y de que nos trasladen bueno, pues el permiso para que la playa sea apta para el baño oficialmente a través de un escrito, y entonces ya pues hablaremos con el concejal, con Álvaro Montes, con el que ya estamos en contacto, para recuperar el socorrista y las atenciones que puede tener una playa como las de cualquier arenal de Ferrol.
Sí, porque precisamente el servicio de socorrismo no existía, no va a existir este verano, precisamente porque ya llevabais 4 años, bueno, con esos malos resultados que prohibían expresamente la temporada pasada el baño en el arenal de Caranza. Será una de las principales demandas también a partir de ahora de la asociación vecinal, el retomar, el contar de nuevo con ese servicio de socorristas.
A ver, es que socorrista hubo siempre hasta el año pasado. Claro. El año pasado, a mitad de la temporada estival, lo quitaron porque hubo una baja entre los socorristas y necesitaban reforzar otras playas. Consideraban que como aquí la playa no era apta al baño, pues no era tan necesario. Y lo quitaron casi al final ya de la temporada estival. Es verdad que el 80% de las cosas que atienden los socorristas no son ni siquiera en zona de agua. Puede haber picaduras de insectos, cortes. Nosotros consideramos que el socorrista tiene que estar, y además en un arenal como el de Caranza, que está siempre lleno de gente, lleno de bañistas y de gente tomando el sol, ¿no? Entonces nosotros lo que le trasladábamos al alcalde y al concejal Álvaro Montes es que queremos socorrista igual en la playa, que consideramos que es necesario, aunque no sea apta al baño. Pero bueno, tras los resultados que nos hicieron llegar ayer y que ahora estamos esperando que sean oficiales, pues aún tenemos un argumento más para seguir insistiendo en que la playa de Caranza tiene que tener caseta de socorrismo para atender emergencias y, por supuesto, socorrismo.
La semana pasada ya comenzaban también esos trabajos de mejora en el entorno de este arenal, porque vosotros desde la asociación vecinal presentasteis un dossier mediante registro, el concejal pertinente también visitaba la playa y después, bueno, la semana pasada precisamente había pues una escenificación también por parte de la Asociación Cultural López Bouza del mal estado del arenal. ¿Se han comenzado los trabajos? ¿Están respondiendo a vuestras reivindicaciones?
A ver, nosotros llevamos 2 años trabajando muy intensamente para que la playa no llegara a tener el deterioro que tiene actualmente, ¿no? Cuando este gobierno comenzó su andadura en el año 2015, el alcalde, que en aquel momento además es que acababa de coger el bastón de mando, ¿no? Uh-huh. En la ciudad, pues ordenó la limpieza y el desbroce de toda la playa, porque, bueno, en junio del 2015 todavía no estaban repartidas las concejalías. Nosotros ya nos reunimos con él y además informamos que nosotros les íbamos a dar tregua, pues como todas las asociaciones, ¿no?, para que se asentaran un poco, pero en el caso de la playa no podíamos esperar porque, bueno, la temporada estival es la que es y en junio es cuando hay que arreglar las cosas y en mayo-junio, ¿no? Entonces, bueno, él nos atendió y dio órdenes de que se hiciese una intervención en la playa. Fue la única intervención que se hizo, porque después sufrimos la inestabilidad del gobierno y la poca efectividad de los 2 concejales de servicios que hubo del PSOE. tanto de Bruno como de Germán Costoya, que no hicieron absolutamente nada en la playa de Caranza en 2 años. Por eso a nosotros también nos extraña que los medios de comunicación salgan hace unas semanas sacándose fotos y visitando la playa justo Germán Costoya, un concejal que tuvo la oportunidad de hacer muchas cosas y que no hizo absolutamente nada, ¿no? Concretamente este año, ya en abril-mayo, empezamos a hablar con Luis Victoria de cómo estaba la playa, le presentamos un dossier con 60 fotografías, lo metimos por registro, lo valoramos en una reunión. Él hizo una visita con nosotros de 4 horas y media, una tarde, para visitar todo el arenal y todas las inmediaciones. Y bueno, fuimos por partes, dando prioridades. La primera era la bajada desde la ermita a la playa, porque bueno, con el agua se había comido toda la arena y estaba todo de piedras. Ya se hizo una intervención ahí, lo que pasa es que creemos que no es suficiente, porque bueno, consideramos que es mejor poner una rama de madera, porque la arena siempre va a tener el mismo problema, se la va a llevar el agua. Y bueno, ahora van a colocar papeleras, ya arreglaron las duchas y los lavapiés, van a arreglar los bancos todos del paseo y la zona de merenderos. Y tenemos un problema que es el más importante, y es la zona de desbroces intensivos, porque las máquinas cortan desde la playa hasta determinada altura y desde el paseo bajo hacia la playa. Entonces queda una franja en el medio de casi 2 metros que no pueden atender. Entonces, tienen que contratar un servicio especial de máquinas, de tractores, para que hagan esa intervención, que además no entra en el pliego de la empresa de jardines, ni de Urbaser.
Bueno, poco a poco consideráis que se está atendiendo, ¿no?, las necesidades.
Este día estamos hablando con Luis Victoria para ver cómo va a conseguir, bueno, pues una partida económica para sufragar ese gasto.
De acuerdo. Pues Mapi Venancio, presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza de Corruiz de Cortázar, gracias por darnos esta información. Un saludo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Noche de San Juan en Cervecería Tapería El Gitano. Bailoteo al son de Xilo, carpa, liscos, criollos, cachelos y un churrasco con estilo por 9 euros. Disfruta de nuestras copas en la terraza. Reserva tu plaza ya en el 981-485452. Cervecería Tapería El Gitano en Valdoviño.
Estaciones de servicio Ortegal Oil en Río do Pozo, Vilar do Colo, Moeche, Cariño y Ortigueira. Nuestros combustibles incorporan aditivos especiales para proteger el motor, aumentar el rendimiento y reducir las emisiones de CO2 con los mejores precios del mercado. Cuide de su coche, del medio ambiente y de su bolsillo repostando en las estaciones de servicio de Ortegal Oil.
Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar.
A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate una Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana.
Y con el seguro gratis durante un año.
Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Acércate a tu concesionario Skoda.
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 30 de junio. Consulta Skoda.es.
Móvil Ría Polígono Agandera, concesionario Skoda en Ferrol y Comarca.
Llega el sol a Ancar Moda Mujer. Espectacular colorido con el frescor del verano. Ven a conocer nuestros escaparates, te sorprenderás. Moda de temporada, de vestir y calle, pantalones, camisetas y punto a medida. Con la calidad de siempre. En Ancar, nuestras clientas, nuestra razón de ser. Ancar, en calle Galeano 22, Ferrol.
23 de xuño, noite de San Xoán, na leira de San Ramón, sardiñas, pan e viño para veciños e veciñas, entrada de balde para socios e a 3 euros para non socios. Recolles túas entradas no local social ata o vindeiro día 22. Organiza Asociación Veciñal Altea. Noite Meiga a pé de praia de Valdoviño, venres 23, sidra, churrasco, sardiñas, paella, porco celta o espeto e actuacións musicais. No Chiringuito a Saíña. E dentas 12 da noite, pócima máxica dos druidas, con xuro e queimada, con fogos de artificio. Festa e San Xoán, no Chiringuito a Saíña, de Valdoviño, Banda Man.
Esta primavera acércate a
On the Road Café en Ferrol.
Belezia, centro de estética en Ferrol.
Silhouette, moda y baño en Parque Ferrol.
Carpintería metálica FCG comercial en Narón.
Y carnicería marina en Valdoviño.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don Antonio Vizoso Saavedra, conocido como Toñito das Penas, falleció. Descanse en paz. Sus cuidadores Sonia, Suso, Cristian y Eva, sobrinos políticos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 6:00 p.m. hacia el cementerio parroquial de San Julián de Narón. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Julián de Narón. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 14 del tanatorio de Artabria. Nota remitida por Tanatorio Artabria.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Es la 1:21 de la tarde de este ya veraniego miércoles día 21 de junio y saludamos a todos los oyentes que se incorporan a estas horas a este espacio de opinión, el espacio de Usted Dirá. Vosotros tenéis los teléfonos y los micrófonos abiertos para poder participar en directo con un espacio único de participación ciudadana para que nos contéis quejas, sugerencias, dudas, opiniones, etcétera, etcétera. ¿Cómo? A través del 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-9682-91. Hoy os preguntamos, por ejemplo, si os está afectando esa huelga de transportes. Desde ayer, primera jornada, hoy segunda jornada, está prácticamente todo paralizado en nuestras comarcas, también en el transporte escolar, por una huelga que demanda, bueno, pues entre otras cosas, que los representantes de los trabajadores exigen el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo y también muestran su oposición al plan de transportes que planea la Xunta, ya que critican que no está elaborado de manera consensuada. También se está estudiando poder compartir ese transporte escolar con otro tipo de viajeros. ¿Cómo se está afectando y qué opinión tenéis de esta huelga en el sector de los transportes? No transportes urbanos, sino transportes de autobuses de línea. 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, yo el otro día salió hoy el alcalde y le han hecho unas... contestó unas preguntas, ¿no?, que se le hacían a través del teléfono.
Sí, el espacio
no,
de Usted Dirá.
No me dio tiempo a coger línea y, bueno, pues hoy tuve más suerte. Yo diría de ese señor lo siguiente, puede ser como persona, a lo mejor es muy buena, no la conozco, no la trato y no sé. Pero, como trabajador, señores míos, si trabaja tanto, como él ha dicho ahí, de sol a sol, no es así. Porque yo frecuento una cafetería bastante a menudo, en la que él está todas esas tardes que voy yo. ¿Sabe usted?
Sí.
Y un alcalde, que yo recuerde, hubo muchos alcaldes, muchísimos, y yo recuerdo que, a ver, verlos en una cafetería no era normal, no era una misión del alcalde. La misión del alcalde debe ser, por encima de todo, defender al pueblo, tratar de que el pueblo esté bien, tratar de que todo esté limpio, tratar de que esa calaña que hay en la Plaza de España no esté. Y sabemos de quién hablamos, ¿eh? Porque están dando problemas, mal ejemplo a los niños y de todo. Y yo pediría a ese señor que, aparte de todo esto, que si pudiera rectificar su conducta, pues los ferroanos, a ver si podemos estar un poco más contentos. Y que mire un poco más por las viviendas de Recimil y a ver si pone paz con los gitanos. Muchísimas gracias.
Pues ahí queda su opinión. Gracias por su llamada.
Supermes Gonzacar. Só este mes de xuño, gran liquidación kilómetro cero. Leva todo teu Ford con ata un 35% de desconto e 3 anos de mantemento Ford incluído. Apresúrate, son só 15 unidades. Supermes Gonzacar. Concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol.
A través de nuestro WhatsApp ciudadano 687968291 nos llega una opinión sobre la huelga de transportes. Los sindicatos que han hecho la huelga de buses, en especial a la empresa Arriba, bueno, no está de acuerdo. Dicen que porque exista el derecho a huelga no significa que no exista la obligación de informar correctamente a los usuarios, cosa que no se ha hecho. Que no se olviden los sindicatos que sin los usuarios de este servicio los sindicatos no existirían. Los sindicalistas son una banda, dice, y solo hacen esto para cobrar de todos los contribuyentes. Con respecto a esa huelga de transportes que os preguntamos en el día de hoy, cómo se está afectando o cómo está afectando también al transporte escolar en los centros educativos, bueno, pues hay ciertamente concentración importante de vehículos que antes no había por esta medida que de momento es de carácter indefinido todos los martes y miércoles. Hablaremos de ello a continuación en el 97.9 de FM. Nueva intervención en el Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo volví otra vez a machacar sobre Ferrol Viejo. Mira, tenemos la calle del Carmen Curusieiras hace 3 años tapiada por un lado y por otro. Después estuvieron arreglando la calle Manuel Comellas y un trozo que quedaba de la calle de los de la calle de la Merced sin hacer, que lleva no sé cuánto tiempo, no se molestaron en hacerla tampoco. Tenemos el famoso ascensor de lo que nosotros llamamos los hierros, que va a San Francisco. ¿Me explico?
Sí.
Bueno, ¿por qué no funciona ese ascensor? Porque mira, yo por ejemplo soy mayor, y en Ferrol Viejo hoy hay mucha gente mayor, y que tenemos que ir a la caja de ahorros, y la cuesta no se nos hace larguísima para subirla. ¿Por qué no la pone en funcionamiento? ¿Por qué no pone en funcionamiento? Es que no quiero nombrarlo, fíjate. ¿Por qué no pone en funcionamiento las cosas que ya quedaron hechas, que no las ponen por no dar el brazo a torcer, Y va a gastar un mogollón de dinero que no tenemos en arreglar, en estropear la plaza de armas. Porque no la va a arreglar, la va a estropear. Porque echarle tierra ahí, o arena de esa que él dice, pues es como tirar, es como la Alameda. Como la Alameda, exactamente igual. Cuando llueve un fangal, con la particularidad que ahí no es plano como la Alameda.
Brevedad, por favor.
Sí, pues más brevedad no, porque ya me estoy poniendo nerviosa y ya no sé ya más que decir, porque ya está bien,
De acuerdo. Gracias por esta opinión. Un saludo. COPE Ferrol Necrológica. Recordamos que falleció el señor don Antonio Vizoso Saavedra, Toñito das Penas, descansa en paz. Sus cuidadores Sonia, Suso, Cristian y Eva, sobrinos políticos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 6:00 p.m. hacia el cementerio parroquial de San Julián de Narón. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Julián de Narón. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 14 del tanatorio de Artabria.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-31-5050.
Nos queda minuto y medio más o menos para que podáis participar todavía en este espacio de Usted Dirá. Después del mismo, a partir de la 1:30 y hasta las 2:00 p.m, hablaremos de varios asuntos. Nos acercaremos a esa huelga en el sector de transportes, de los autobuses y también de la estiba. Y a partir de la 1:30 charlaremos también con la portavoz del Partido Popular de Ferrol, con Martina Neiros, para que nos desgrane, bueno, pues los diferentes asuntos de actualidad que últimamente, bueno, pues quizás por esa nueva crisis de gobierno, pues no hay avances en temas ciertamente importantes para la ciudad. Podéis seguir participando, os recordamos, a través de nuestro WhatsApp ciudadano, es el 687-968291, que estará, bueno, pues a vuestra disposición durante los próximos minutos y durante todo el día. Precisamente a través del WhatsApp nos llega una opinión de un oyente. Buenos días, por fin empezaron el corte de cunetas, los desbroces en la zona de Cobas. Da las gracias por esto al Ayuntamiento de Ferrol. Eso es lo que nos llega a través de nuestro WhatsApp ciudadano, que lo dicho, estará en marcha durante todo el tiempo de este mediodía en COPE Ferrol. Nos vamos a la sintonía de COPE más Ferrol, esto es, seguimos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira. No dude en llamarnos. Vecinos de Valdoviño y comarca, el Tanatorio Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en el cruce de Robles en Lago Valdoviño y atiende servicios de sepelio de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza de decesos, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888008.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y continuamos en este mediodía COPE más Ferrol con la portavoz del Partido Popular en la ciudad, Martina Neiros. Muy buenas tardes.
Hola, Ada. Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar, como decía, de diferentes asuntos que inevitablemente pasan por esa nueva crisis en el seno de Ferrol en Común, entre los concejales, los pocos, los seis, que conforman esta coalición, ese grupo de gobierno y que gobiernan los designios, valga la redundancia, de la ciudad de Ferrol. Y a partir de las 8 de la tarde, en el local de Marea, en la calle Magdalena, está convocada una asamblea en la que presumiblemente se va a decidir el futuro de la concejala de Obras, Vivienda y Rehabilitación de Ferrol, Esther Leira, después de ese desplante, bueno, algo que ya en Petit Comité se sabía en los medios de comunicación, la falta, digamos, de relaciones y de entendimiento entre los miembros de Ferrol en Común. ¿Cómo se toma el Partido Popular esta nueva situación de crisis en el seno del Gobierno de Ferrol?
Pues yo creo que casi podemos hablar de una sensación de tristeza, ¿no? Lamentamos profundamente que el gobierno de Ferrol, una vez más, los titulares que nos dé no sean noticias en positivo para la ciudad y que los titulares de los medios de comunicación de estos días, nuevamente, ya por enésima vez, porque hemos perdido ya la cuenta del número de crisis de gobierno que lleva Jorge Suárez, pues que sean nuevamente pues otro espectáculo más, otro espectáculo que Jorge Suárez no ha sido capaz de evitar, ¿no? Porque creo que un alcalde lo primero que tiene que hacer es gestionar su propio equipo, es tener una capacidad de ejercer un liderazgo sobre su propio grupo, y es evidente que Jorge Suárez en dos años ha demostrado que es incapaz, ¿no? Llevamos ya, en el primer año ya se produjeron tres dimisiones de concejales de gobierno. El pacto de gobierno que rompió bruscamente con el Partido Socialista hace pues casi un año, ¿no? Y ahora llevamos 10 meses gobernando en minoría Jorge Suárez sin su socia Beatriz Estallo, y antes le echaba la culpa de muchos de sus problemas a Beatriz Estallo, y ahora no sé a qué le va a echar la culpa, porque evidentemente la responsabilidad de no conseguir llevar un equipo es de Jorge Suárez, sin ninguna duda. Y un alcalde que es incapaz de controlar a su grupo, de hacer piña con su grupo, de evitar estos espectáculos, ¿cómo va a controlar a una ciudad? Es que, para empezar, el tiempo que dedica Jorge Suárez al ayuntamiento lo dedica a estos problemas internos en vez de dedicarlo realmente a lo importante, que es solucionar los problemas de los ferrolanos, porque esos problemas en dos años van creciendo día tras día porque simplemente nadie se acuerda de solucionarlos.
En el edificio de la Plaza de Armas, en la sede del ayuntamiento ferrolano, ¿esto como que se veía venir de alguna manera? ¿Se veían rencillas también entre los miembros actuales de Ferrol en Común?
Bueno, yo creo que desde hace tiempo que todos veníamos observando pensando que no hay grupo, no hay un grupo unido, no hay un grupo cohesionado, y eso es muy difícil mantenerlo, ¿no? Porque las concejalías no son apartados estancos, sino que tiene que haber una coordinación, un grupo que hable entre ellos, que se entiendan entre ellos, porque urbanismo necesita de servicios, es evidente que patrimonio necesita también tratar con, en fin, las áreas tienen que tener una flexibilidad, y para eso los concejales tienen que hablar, y todos sabemos que esta era una situación que no se daba, ¿no? Y todos sabemos que había problemas internos y que, bueno, pues insisto, que Jorge Suárez no es capaz de controlar, y eso es un problema, esa es una, pues un problema que tiene este alcalde, y que lo que nos está haciendo es pasar una vergüenza a todos los ferrolanos, porque creo que en 2 años de mandato lo único que ha pasado en Ferrol pues es eso, ¿no? Espectáculos, y casi podemos definir como cuestiones surrealistas, ¿no? Que una concejala del gobierno salga hablando de que este es un gobierno de parranda, que diga literalmente que Jorge Suárez es un alcalde autócrata, es decir, un alcalde autoritario que trabaja con la imposición, que es algo que, por cierto, venimos denunciando los demás grupos municipales, pero que lo haga un miembro de tu gobierno, pues bueno, creo que una, es lamentable, y dos, pues a lo mejor tenemos que plantearnos que cuando todos decimos lo mismo es porque va a ser que tenemos razón.
Señora Neiros, y también, bueno, pues se ha caracterizado estos 2 años por temas que no acaban de salir adelante en la ciudad de Ferrol. A veces parece que estamos como, perdónenme, como en el año de la marmota, ¿no? Porque nuevamente la propuesta de aprobación de la tasa de saneamiento se llevará a un pleno que el alcalde convocará un día todavía sin estipular, e incluso se hablaba de reponer esa tasa de saneamiento que había propuesto en su día y que fue, bueno, pues rechazada, digamos, por parte del gobierno ferrolano. ¿Qué le parece esto?
Bueno, pues que Jorge Suárez sigue dando palos de ciego en un tema vital para la ciudad como es el saneamiento, ¿no? Yo quiero recordar que la semana pasada, el martes tendría que haberse celebrado esa comisión de Hacienda para dictaminar la tasa de saneamiento, y ese martes no hubo comisión porque Jorge Suárez prefirió irse a Madrid a ver el espectáculo de la moción de censura de sus colegas de Podemos, de Pablo Iglesias y demás, y priorizó pues ese viaje a Madrid y celebró una comisión al día siguiente, el miércoles, en vez del martes como debería, y nos pide a los demás grupos que digamos que esta era una comisión urgente, que votemos la urgencia de esa comisión cuando él es el mismo que no le da la urgencia. Y ahora lo que asistimos es que en el día de ayer se celebra nuevamente esta comisión, se dictaminan los asuntos y ahora dice que ya veremos cuando hay pleno. ¿Pero era urgente o no era urgente? Claro, es que es una contradicción permanente la política de Jorge Suárez, la de la improvisación y la de que, bueno, pues está claro que ahora está más preocupado pues de lo que va a pasar con su concejala díscola que de estas otras cuestiones. ¿Qué más da si se arregla o no el tema del saneamiento? Pues evidentemente que hay una tasa que está en vigor y que se suspendió en su momento y mantienen esa suspensión, y Jorge Suárez es incapaz de negociar con el grupo municipal mayoritario para aprobar esa tasa de saneamiento necesaria para poder continuar con el saneamiento en la ría de Ferrol. Pero vuelvo a decir, es que las prioridades de Jorge Suárez son otras, es ir a la moción de censura de Pablo Iglesias, es arreglar los problemas de su partido, porque el partido se desmorona y se va desangrando poco a poco, y dentro de un tiempo no sé si quedará alguien, porque a este paso probablemente quede Jorge Suárez con dos concejales, porque visto lo visto, claro, es que no pasan más de 6 meses sin alguna novedad, en fin.
Ya para finalizar, tenemos que hablar de datos terribles que tampoco se han mejorado ni con los 2 últimos años ni en los anteriores, lamentablemente. Ferrol es la segunda ciudad de España donde menos se mueve el empleo, según se desprende del informe de indicadores urbanos publicado ayer martes por el Instituto Nacional de Estadística. El estudio tiene en cuenta los datos de 126 principales ciudades de España y tan solo León está por detrás de Ferrol. Ferrol tiene una tasa, digamos, de inactividad, tasa de actividad en este caso, del 51,4%. Datos terribles, señora Neiros.
Bueno, pues son datos terribles, ¿no? La situación del empleo que venimos arrastrando en nuestra ciudad, pues es evidente que es un problema. Sabemos que la crisis general que vivieron todas las ciudades, en Ferrol hizo mella especialmente por esa crisis del sector naval, pero bueno, yo tengo esperanzas en que hay una tendencia bueno, yo creo que positiva, ¿no? El paro sigue disminuyendo progresivamente. Es evidente que estábamos en una situación muy, muy complicada y que también lleva tiempo recuperarla, pero tengo que decir que la situación hoy en nuestros astilleros es bastante positiva. Estamos a la espera de que se confirme ese contrato para la construcción también de las corbetas con Arabia Saudí, que esperemos que se pueda confirmar en poco tiempo, pero bueno, yo creo que hay que tener una visión positiva de que las cosas, estoy convencida de que van a ir cambiando. Desde luego la situación de inicio era mala y por eso cuesta trabajo, ¿no?, cambiar esta situación, este vagón de cola que ocupamos habitualmente en el tema del empleo, pero insisto, creo que estamos bien situados para que mejoren las cosas en los próximos años.
Ojalá así sea. Martina Neiros, portavoz del Partido Popular en Ferrol, muchísimas gracias por acompañarnos.
Vale, muchas gracias y buenas tardes a todos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En Floristería La Ilusión diseñamos para ti hasta el último detalle para tus celebraciones, ceremonias civiles y religiosas, complementos personalizados, pamelas, tocados, diademas, además de bolsos, cinturones, portalianzas y arras, velas para bautizos, comuniones y confirmaciones. Floristería La Ilusión, desde hace 30 años, en calle María 140-142 de Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Pois hoxe detémonos aquí neste mediodía na cadena COPE Ferrol para falar de dúas folgas que están sendo secundadas de xeito maioritario tamén aquí nas nosas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal. Referímonos precisamente á folga de transportes convocada en toda Galicia de xeito indefinido todos os martes e mércores, indefinidamente ata que non se atope unha solución. O obxectivo é o desbloqueo da negociación colectiva dos 4 convenios provinciais e a oposición ao plan de transportes da Xunta de Galicia, porque sei que non garante todos os postos de traballo, aínda que si a subrogación non foi consensuada cos colectivos, cos sindicatos, non tamén afectados e que representan a estes traballadores. Outra fronte temola o lado carón do mar, que a plantilla da estiva, do sector da estiva, pois novamente hoxe secundan unha nova xornada de folga. Xa ven sucedendo isto dende o 24 de maio aproximadamente, se non me equivoco, e esta semana tamén ten continuación. Imos a charlar con Fran Cartelle, el é responsable da FEGAM, da Federación de Transportes, Mar, Alimentación, etcétera, da CIGA, para que nos comente como está a situación actualmente. Fran, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, como está sendo aquí en Ferrol ese seguimento, primeiramente, desa folga de transportes? Porque se onte garantizábanse ese 40% nos servicios mínimos nas líneas regulares e o 100% desos servicios mínimos no transporte escolar, hoxe parece que a situación cambiou un pouquiño e nin tan siquera estánse cubrindo eses servicios mínimos no transporte dos máis pequenos, non?
Eso é así. Xa no día de onte tampouco se cubriron a maioría dos servicios mínimos, foron anecdóticos o número de servicios que se fixeron nese sentido, pero no día de hoxe o seguimento é total e absoluto, digamos que non houve ningún movemento de ningún tipo nos servicios mínimos e no resto das líneas tampouco.
Hai algún tipo de conflicto, por exemplo, aquí na estación de autobuses de Ferrol, onde a empresa maioritaria e operadora é arriba?
Non, neste sentido o colectivo está moi mentalizado de que está en xogo os seus postos de traballo e o futuro da súa profesión e, polo tanto, hai un seguimento masivo que o que provoca que as incidencias sean prácticamente nulas.
Cal é a problemática principal?
Bueno, como ben apuntabas, hai dúas cuestións que son fundamentales. Por un lado, o que ten a ver con os convenios colectivos das 4 provincias de Galiza, que están parados, nalgún caso como de Pontevedra, durante 5 anos. Aquí na provincia da Coruña hai 2 anos que non hai convenio colectivo. A intención é que se volva a retomar esa negociación, que remate a conxelación salarial, polo tanto, de todo os traballadores deste sector e traballadoras deste sector e que se actualicen, digamos, eses convenios. Por outra banda, temos a maiores o plan de transporte da Xunta de Galiza, que, como ben decías, non se fixo co consenso necesario que debería ter unha reforma deste calado e que, polas contas que nos apresentaron, pois non garante a nivel económico que se podan cubrir os gastos de personal, do personal que actualmente está facendo estes traballos. O cal nos entendemos que o que produciría sería, por unha parte, unha eliminación de sobre un 30% da plantilla dos traballadores que quedarían na rúa e a precarización do resto, aos que moitos deles, polas contas, non saen, pois que terían contratos a tempo parcial.
Ademais das condicións do dos traballadores, este plan de transportes que quere establecer a Xunta de Galicia, como afecta aos usuarios das líneas de transportes por autobús?
Sí, por eso nos consideramos fundamental que unha reforma deste calado e de importancia que ten, sobre todo, o transporte nun país como o noso, que é un país onde a poboación está moi dispersa, evidentemente require da participación de todo o mundo. E un sector fundamental que debe participar, desde o noso punto de vista, son os propios traballadores do sector, que son os que mellores coñecen as líneas, as estradas e como se podería mellorar o servizo para que fose en beneficio da sociedade no seu conxunto.
Repito a pregunta, como afecta un pouco os usuarios este plan?
Afecta, fundamentalmente, hai varias cuestións. Pues, hai a desaparición de bastantes líneas e con respecto ao que é o transporte escolar, o que se pretende é que en esas líneas de transporte escolar sean compartidas con usuarios de todo tipo, ¿no? Esto, canto menos, que entendemos que merece unha reflexión por parte de todos, tanto da comunidade educativa como dos pais, das nais, e do propio sector, porque é unha medida que cando menos é discutible, debatible e moi matizable.
Se busca a maior rendabilidade, entón, destes servizos, destas líneas, non?
O objetivo fundamental é económico. Nos creemos que non se tuvo en conta ningún outro tipo de argumento e simplemente se basa en unha cuestión estritamente económica de facer rendibles unha línea sin pararse a pensar nas consecuencias que iso pode ter. De feito, detectamos unha serie de cuestións que son bastante surrealistas, como o tema das coidadoras que van nos autobuses, que non se sabe moi ben, ni sequera a administración sabe se van a subirse ao autobús na cabecera da liña ou cando suba o primer cativo ou cativa. Tampouco se sabe como van a voltar, porque esa liña, unha vez que chega ao colexo, continúa a outro sitio. Non sabemos se a coidadora lle van mandar un taxi para buscala. É dicir, hai unha serie de incongruencias que nos levan a pensar que realmente non se falou coa xente que realmente entende e comprende como funciona o servizo.
Fran, dende onte, esa primeira xornada de folga, houbo algún avance na negociación?
Non houbo ningún tipo de negociación. No seu día, o día anterior á primeira convocatoria de folga, había convocada unha xuntanza tripartita das empresas da administración e dos sindicatos, que a administración, de motu propio, pois negouse a facer esa reunión, non? Quería ter xuntanzas por separado. Non debemos sentido a eso, como volvo a decir, este é un tema no que hai que falar todo o mundo, ten que falar todo o mundo á vez, non queremos que haxa nada que ocultar, e foi a administración que se nega a debatir este tema con todo o mundo. E nos seguimos abertos a esas negociaciones, ese sentido, nunha reunión tripartita, como estaba prevista no seu momento, para intentar alcanzar un acordo que beneficie, por un lado, aos traballadores, as condicións de traballo do personal do sector, como, por outro lado, a algo tan importante como é artellar este país a nivel de transporte de vías aéreas, vía terrestre.
Sí, visto tamén como está o transporte ferroviario, entón é primordial tamén artellar unha boa línea de transporte por autobús. Como está a relación entre os representantes dos traballadores e a patronal, Fran?
Bueno, como en todos os casos, pues evidentemente os traballadores exiximos unha serie de melloras nos convenios colectivos, pues evidentemente as empresas pois intentan ceder o menos posible en ese sentido e a relación propia que hai na negociación colectiva, quer dizer, hai a tensión propia de quen ten intereses contrapostos nun momento determinado.
Xa para rematar, folga tamén no sector da estiva, no porto de Ferrol, en días anteriores, estos paros vanse desenrolarse durante as horas impares, durante diferentes períodos, como decíamos, dende o 24 de maio, como está hoxe a situación na nosa cidade, en Ferrol, e tamén cales son as expectativas que que tendes postas no futuro deste sector?
Sí, bueno, a día de hoxe podemos decir que os paros intermitentes están sendo efectivos. En xornadas anteriores teníamos denunciado que había certas empresas que, a noso entender, estaban incumplindo indo contra o dito de folga. Unha vez aclarado este tema na autoridade laboral, pois as empresas están cumplindo no día de hoxe estritamente a legalidade, do cal nos parabenizamos, e eso vai a conlevar efectivamente que teña maior repercusión a folga, a repercusión que teria que ter se non se producira un tipo de prácticas que non se deberon de ter producido nunca, non? A nivel xeral, máis alá do seguimento masivo que sigue sendo do 100% do personal da estiva, pois se pode apreciar polas conversas que hai entre distintos sectores e que están saindo a luz pública, pois que ora hai unha nova dinámica onde pois a patronal, digamos que rachou, certa parte, certas empresas están buscando acordos coa representación sindical en distintos portos do Estado español, e iso pois está xenerando pois un movemento, digamos, nestas horas e nestes días nos portos, porque bueno, hai empresas que consideran, bueno, que están de acordo coa reivindicación dos traballadores e non lle ve moito sentido a que perdure a situación de folga.
Fran Cartelle, responsable do sector de transportes, entre outras cousas, da CIGA. Tamén, graciñas por aclararnos como está actualmente a situación neste sector da estiva e tamén nos transportes por autobús nas comarcas nesta xornada de mércores 21 de xuño. Grazas.
Grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Días azuis do comercio galego. Do 16 ao 30 de xuño, merca no comercio de proximidade. Merca no comercio galego e gaña. Sorteamos 16.000 euros en tarxetas prepago. Participa registrando a túa compra en www.diasazuis.com ou a través dun SMS co texto Días Azuis e o teu nome e apelidos ao 981-099-093. Máis información en diasazuis.com. Merca no comercio galego. Días Azuis do Comercio Galego é unha campaña da Federación Galega de Comercio, Comercio Galicia, Grupo Fenxa, a Banca e a Xunta de Galicia.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Miércoles más nos vamos a acercar en los próximos minutos a la clínica odontológica del doctor Bustillo. Si no sabéis dónde está, os repetimos la ubicación. Número 7072 de la carretera de Castilla, el segundo derecha, en Ferrol. Y os damos también un teléfono de contacto para que vayáis tomando notas. El 981-370-946. Don Francisco Bustillo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, es usted pionero de la implantología en España. Se establece en Ferrol en el año 1991 y como buen especialista y doctor se va formando a lo largo de toda su vida para ofrecer los mejores servicios a la ciudadanía. Esto es así. Vamos a hablar hoy, vamos a continuar hablando de las prótesis, pero en esta ocasión de lo que se llaman prótesis completas removibles, o lo que es lo mismo, esas dentaduras convencionales que se quitaban y que se ponían. Vamos a explicar a los oyentes qué son estas prótesis.
Venga, pues vamos a centrarnos un poquito, porque es una forma de tratamiento muy demandada por los pacientes, sobre todo a edades avanzadas, lógicamente, que es cuando se han perdido los dientes, pero yo creo que no es lo ideal, pero no es que lo crea yo, ya desde 1961 pues se viene insistiendo en que este no es la forma ideal de reponer los dientes en los pacientes desdentados. Entonces yo, porque ya entonces lo consideraban como una verdadera discapacidad oral o una enfermedad de la boca.
Bueno, es decir, puedo intuir que no son demasiado convenientes estas prótesis completas.
Efectivamente, yo no la recomendaría de entrada, ni aun siendo la persona muy mayor, porque muchas veces los pacientes dicen, ay, doctor, que soy muy mayorcito, y todo, hombre, pues precisamente cuando usted tenía 18 años esto no lo necesitaba. Pero si tiene ya usted 70, 80 años, pues a lo mejor es el momento, y si ha llevado prótesis durante mucho tiempo de quitar y poner, de eliminar ese tipo de solución.
Tengo entendido que incluso disminuyen también la capacidad ósea, o sea, el hueso de la boca.
Ya se hablaba, y como te comento, desde el 61, de la reabsorción radicular del hueso, digo, del hueso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el momento que nosotros extraemos un diente, y volvemos a lo que había comentado ya en programas anteriores, se empieza a perder el hueso ya durante los tres primeros meses de quitado un diente, se pierde un 30%. Si a eso añadimos y ponemos una prótesis removible de quitar y poner, entonces estamos disparando la pérdida de hueso a unas velocidades realmente alarmantes. ¿Qué ocurre? Que los pacientes se van acostumbrando a esa situación, ¿eh? Y ellos no son conscientes de esta verdadera pérdida de funcionalidad.
Señor Bustillo, ¿cuáles serían entonces las ventajas de estas prótesis completas removibles?
Pues la única ventaja que tendría esta prótesis removible convencional sería un precio más económico y cierta inmediatez a la hora de colocarla. Quiere decirse que en una semana o 5 o 6 días o 10, pues está elaborada. Pero eso es la única ventaja que yo le veo.
¿Y los inconvenientes?
Todos inconvenientes.
Todo lo demás, ¿no? Entiendo.
Sí, hemos hablado ya el otro día pues de un precio biológico, pero aquí a la inversa. Es decir, vamos a perder, suponen una deformación de la cara en cuanto a pérdida de hueso, y las prótesis van a producir ulceraciones en la boca o lesiones de mucosas que muchas veces nos dan algún disgusto inesperado si el paciente no acude con regularidad a hacer sus revisiones de mantenimiento. Y por otro lado, la eficacia masticatoria disminuye.
¿Disgustos como cuáles, doctor?
Pues no vamos a alarmar a nadie, pero no es la primera vez que yo, cuando estábamos en el hospital, pues hemos visto más de un cáncer oral bajo una prótesis removible, a la que porque el paciente no ha ido a hacerse su mantenimiento y revisiones periódicas. Yo creo que es muy serio y ya voy en... Bueno, luego sigo sobre este paso.
Vamos a hablar de las alternativas que nos ofrece la odontología hoy en día y que sobre todo trata de conservar, de ser lo más conservadores posibles en cuanto a nuestras piezas originales.
Efectivamente, las alternativas... Volvemos otra vez un poco al principio. ¿Qué hemos intentado durante todo el tiempo? Cuando no teníamos los implantes, ¿qué se intentó? Se intentó y se consiguió. Era no extraer los dientes nunca. Esto ya lo vengo repitiendo todos los días. Nunca es nunca. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dejarlos sumergidos debajo. Es decir, podemos dejar las raíces en el hueso. Previo tratamiento. Con eso conseguimos el que no se reabsorba, no se pierda ese hueso, no se suma la encía, y la capacidad masticatoria de ese paciente va a aumentar muchísimo. Por eso, no es muy conveniente decir, voy al mecánico dentista, amigo de un amigo de un amigo. No, el mecánico dentista de esto no sabe. De esto sabe el dentista. Tampoco es conveniente ir al ambulatorio de entrada y decir, me voy a quitar todas las piezas. No, hágase usted valorar previamente.
Bueno, lo que importa es tener una valoración profesional y un asesoramiento adecuado. Para ello, le recomendamos la clínica del doctor Francisco Bustillo. Está en el número 7072 de la carretera de Castilla, segundo derecha de Ferrol. Si quieren más información, si quieren pedir cita, les facilitamos nuevamente el teléfono, el 981-370-946. Doctor Bustillo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y vamos cerrando ya por el día de hoy este mediodía COPE Ferrol con la agenda cultural y de ocio patrocinada por Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, en donde encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y atención personalizada. La unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia está hoy por la mañana hasta las 2:30 delante de la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño de Ferrol. Por la tarde se trasladará a Aneda, en donde aparcará delante de la Casa de la Cultura de 3:30 a 9:00. Soy mejor persona. Y se nos ha nublado el tiempo, hay niebla y cielos con nubes altas en muchos arenales de nuestras comarcas. Además, recordamos que ondea la bandera roja en los arenales de Esmelle, Cobas y Penencia, amarilla en Doniños, con lo cual muchísima precaución.
buscando la libertad.
Y hoy se celebra en Cabanas a Feira do 21. Desde primeras horas de la mañana hay puestos de artesanía, cestería, productos de la huerta, de labranza, etcétera, que se pueden visitar en el paseo de la playa de Amadalena. Además, dentro de esta tradición, que cumple 106 años hoy, habrá una comida popular. Y en Ares celebran una charla informativa con el nombre de Los derechos de los usuarios frente a los abusos de la banca. La actividad tendrá lugar en la Alianza Aresana a partir de las 7:30 de la tarde. Además, hasta el 17 de julio se puede visitar en la galería del primer piso de la Casa del Ayuntamiento de San Sadurniño la exposición sobre Oxeo Parque de Cabo Ortegal. La exposición forma parte de un programa divulgativo. A través de paneles informativos y mesas con materiales se pretende ayudar a entender la verdadera dimensión de nuestro patrimonio geológico. Que tengáis feliz tarde. Hasta mañana. Un saludo.
Si soy como el agua, cuando río abajo va y no me deja seguir, buscando la libertad y que hace tiempo ya perdí, cuando te empezó a querer.